Nos vamos al otro lado del Río de la Plata, nos vamos a encontrar con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos ustedes por allí, por Buenos Aires? Resulta muy divertida la música introductoria, brasilera, samba, alegre, un espíritu positivo y alegre, cuando a veces yo soy todo lo contrario en mis intervenciones. Me honra mucho y al mismo tiempo me divierte un poco. Hoy quiero contarles de una experiencia que tuvimos ayer, de una visita que tuvimos ayer en Uruguay, de un economista uruguayo, pero radicado en Israel desde los 18 años, que se llama Lin, de apellido, ahora no me estoy acordando el nombre, Teddy Lin, que vino a hablar sobre la economía de Israel después del 7 de octubre, análisis y perspectivas. Y realmente, si bien no era un público multitudinario, fue un público bastante interesante para la escala de gente que asiste a este tipo de eventos entre semana y que no están vinculados directamente con el tema de antisemitismo, como te digo siempre, Dani. Pero fue una participación interesante, y creo que lo más interesante fueron algunas de las conclusiones que sacamos quienes lo fuimos a escuchar, y yo quería compartir algunas de ellas, o sea, mi lectura de lo que este hombre transmitió a través, por supuesto, de una exposición, pero a través de datos duros, de gráficas, al mejor estilo profesional de un economista de alto nivel. Este muchacho tiene una trayectoria muy importante en el Ministerio de Economía de Israel, en lo que serían las AFAPs, o los fondos de ahorro jubilatorios de Israel, que manejan buena parte de la economía, y ahora maneja su propia empresa de inversiones. Y creo que algunos de los puntos que él marcó ayer me parecían muy interesantes compartirlos y sacar algunas conclusiones. Para empezar, lo que él mostró desde el principio a través de algunas gráficas era, valga la redundancia, muy gráfico, especialmente para uno que no suele mirar ese tipo de información, es que la economía de Israel está vinculada a su estado de guerra permanente. No continuo, pero permanente, o sea, cíclico, permanente. Del mismo modo, me atrevo a decir que la economía del Antiguo Egipto estaba vinculada a las inundaciones del Nilo, ¿no? Se me ocurrió ese paralelismo. O sea que las guerras son un dato de la realidad, y por ahora no daría la impresión de que eso fuera a cambiar. Y bajo esa premisa, hay comportamientos similares en cada guerra de Israel. Momentos de mucho estrés económico, seguidos por periodos de prosperidad, y estos últimos tienden a ser mucho más extensos que los primeros. Otro punto relevante es que Israel, en toda su aparente fragilidad hoy, por lo menos como uno la ve desde lejos, o como ideológicamente algunos hemos creído, es un país con sobrados recursos para hacer frente a la crisis que esta guerra ha provocado, ya sea desde el tema del abastecimiento militar hasta la subvención de los desplazados del norte y de la frontera con Gaza. Las variaciones en los indicadores que Teddy mostró reflejan la situación, pero no mueven realmente la balanza en forma dramática. Entonces, si se me permite decirlo, Israel es un país muy capitalizado, con muchos recursos y con mucho ahorro. Otro tema que me surgió es que el día después, el mismo tema que Netanyahu elude todo el tiempo políticamente hablar, pero que todos visualizan, ese día, el día después, el tiempo que vendrá después de la guerra, cuando sea que suceda, va a ser un tiempo de oportunidades como ha sido en otras situaciones, o como fue en la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruir la frontera con Gaza desde cero, como ya se empezó a hacer, repoblar el norte, volver a ponerlo en condiciones, obras de infraestructura, desarrollo militar en áreas que fallaron rotundamente, que hay que hacer tikkun, hay que hacer reparación y mejorar. Y por supuesto está el gran proyecto de reconstruir Gaza, que probablemente lo asuman, según él, entre Egipto e Israel, pero yo asumo que va a haber muchos otros interesados en desarrollar la zona. Además, después de cierta normalización, hablando un poco de los precios de la vivienda en Israel, la industria de la construcción, que hoy está prácticamente detenida por falta de mano de obra, digámoslo como es, la falta de entrada de los palestinos a trabajar a Israel, esa industria volverá a funcionar. Las propiedades, sin embargo, seguirán teniendo mayor demanda que oferta y por lo tanto los precios se van a mantener a niveles muy altos, que es uno de los problemas que tiene hoy la sociedad israelí. También me tocó el tema de la pobreza en la sociedad israelí y de las enormes desigualdades, de la dificultad en acceder a la vivienda propia, aunque él insistió mucho en que alquilar también es una opción muy válida, que la gente no tiene por qué vivir en casas compradas, pero también reconoció de que la psicología judía, Ashkenazí, conservadora, siempre quiere tener la casa propia y por eso en parte Israel siempre tiene mayor demanda que oferta. Ahora, fue muy interesante también desde el principio de la charla la afirmación que hizo Teddy Lina en relación al ejército israelí y sus fallas el 7 de octubre. En eso fue claro. Él dijo que la concepción de un ejército pequeño y altamente tecnificado falló. Y lo dijo claramente, si invaden de pronto 3.000 individuos como sucedió el 7 de octubre, necesitas otro tanto, o por lo menos 2.000, para frenarlos. El 7 de octubre esa gente hubo que traerla de todo el país y eso insumió horas y muertos. Al mismo tiempo, unidades que parecían superfluas y habían sido como abandonadas o no se había invertido más, él dio el ejemplo de los helicópteros, una decisión del ejército israelí en un momento determinado que los helicópteros no eran una herramienta necesaria para el tipo de guerra que hacía Israel, se solucionaba con los aviones de combate. Bueno, no había helicópteros, había dos unidades, ocho helicópteros en total, que eso fue algo que también falló y así como eso debe haber varios ejemplos más. En conclusión, que el ejército va a precisar más soldados y los va a precisar por más tiempo, lo cual también va a subir los costos. Y también habló de la ley de enrolamiento de los ultraortodoxos, que esto es algo bien nuevo y que según él es una ley todavía más simbólica que otra cosa, es una ley vacía, que no tiene un efecto real. Dijo que el efecto en todo caso llevará décadas y que esto, bueno, es el comienzo de un proceso, pero básicamente no le dio ninguna relevancia. Y por último, lo que este hombre afirmó que a diferencia del año 67 o 73 del siglo pasado, o sea, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, no hay una amenaza existencial física, y por lo que él dijo claramente, mucho menos económica, sino que lo que se va a dar o lo que se está dando es una dinámica de ida y vuelta en la que por ahora ambos partes, básicamente Irán e Israel, se conformarían con acciones y reacciones limitadas y hasta acordadas, si se quiere. Otro escenario mucho más complicado, mucho más complejo, sería una escalada de Israel con Líbano. Es un tema sobre el cual advirtió desde el principio que no iba a hablar, no se quería ocupar, que no se sentía en condiciones de hablar del tema. Y un punto de quiebre, y eso sí habló y sí lo dijo, sería que un misil disparado por Hezbollah o por quien sea hacerte en un edificio de Tel Aviv y mate de pronto 500 personas. Eso será un punto de inflexión y en un escenario así la guerra pasaría a una escala de destrucción masiva cuyas consecuencias exceden tanto lo que él podía decir es ayer de noche como esta modesta lectura mía de su informe. Finalmente, yo me atreví a preguntarle en relación al panorama político israelí actual, que no era el tema de la noche, y es un tema sobre el cual la mayoría estamos informados, pero siempre es bueno escuchar a alguien que está involucrado en el día a día y más desde el punto de vista económico. La política es una materia mucho más prosaica que la economía. Todos opinamos de política, pocos podemos opinar de economía con certeza. Y lo que dijo este muchacho es que él no visualiza elecciones en el corto plazo, que no ve forma de que Netanyahu caiga, que probablemente este gobierno termine su periodo reglamentario, algo que paradójicamente no sucede hace mucho tiempo. Y dijo también algo que yo vengo pensando últimamente, es que nunca está dicha la última palabra sobre las chances de Netanyahu, en especial por la dificultad de encontrar un líder convocante. Y estuvo explicando un poco alguna de la ingeniería electoral que se está llevando a cabo en torno a otras figuras, algunas conocidas, otras que están apareciendo. Habló de lo quemado que está Netanyahu, pero aún así la falta de alternativa puede dar lugar a que pase cualquier cosa. Entonces, después de haber escuchado esto, que duró 1 hora y cuarto y fue realmente muy interesante, muy honesto, muy, muy frontal, y que a mí me dejó pensando, yo agradezco haber asistido a la charla ya. Realmente la persona que me invitó, que me conminó a ir, se lo tengo que agradecer especialmente. Porque para alguien como yo, que atraviesa una experiencia que siempre es subjetiva, pero muy trágica y fatalista, Dani, los oyentes de Radio High lo saben de sobra, respecto a la crisis de Israel, desde enero del 23 a la fecha, la visión más fría, a través de los concretos expuestos en el marco de una perspectiva histórica, contribuyó, si no un alivio, por lo menos a una pausa de reflexión, a parar y pensar, o todo está tan complicado. O como decía hace poco mi cuñado, con quien estuve intercambiando algunas ideas, una cosa es si pensamos en el corto plazo y otra cosa es si pensamos en el largo. Pero bueno, eso ya excede esta columna. Entonces, para cerrar, me gustaría dejar dos reflexiones. Una, que un país no es solo viable y deseable porque sus datos económicos sean positivos. Se precisan también sus valores y su fundamento de identidad. Conocemos muchos países del primer tipo, como algunos de los vecinos de Israel, por ejemplo. Países muy ricos que, sin embargo, desde el punto de vista de identidad y de valores, están todavía en pañales, están todavía en procesos de fundación. Y también conocemos imperios, como en este caso hoy podemos hablar de los Estados Unidos, que con toda su potencia económica y poderío económico y militar, atraviesan una crisis institucional y de valores amenazante. Por eso, no creo que los datos aportados por Lee nieguen la crisis. En todo caso, de alguna forma la contienen y la atemperan, la ponen en un poco, la enfrían un poco. Y acá recurro a algunos dichos populares, como la canción de los Beatles que dice el dinero no puede comprar mi amor, como dice el dicho que el dinero no hace la felicidad. Ambas máximas, por banales que parezcan, son verdad. Pero también es verdad que es mejor ser sano rico que por enfermo, otro dicho popular. Yo creo que Israel en este momento tiene un camino de curación por recorrer, pero por suerte tiene los recursos para sostenerse mientras tanto, por lo menos según lo que nos decía este hombre ayer, y creo que eso no es poco. Bueno, me pareció algo diferente que ayer cuando lo escuché sentí que era algo bueno. Siempre te estoy diciendo, Dani, que quiero hablar de algo distinto. Bueno, hablamos de lo mismo, pero visto a través de los ojos de personas que se dedican a otra cosa, pero que viven allí, pagan sus impuestos, hacen su servicio militar y están tan o más involucrados que todos nosotros, así que merecen todo mi respeto, más allá de la ideología o de lo que voten. A mí me pareció una exposición bien interesante y que valía la pena por lo menos sacar unos apuntes y compartirlos hoy con ustedes.
Es fantástico, es una perspectiva distinta, viste que siempre se puede estar peor, se podría estar en guerra y en crisis económica y en realidad en parte algo de crisis va a traer la guerra inevitablemente, pero también como decías vos, trae oportunidades, o sea, el día después tendrá un montón de desafíos, muchos de ellos tendrán que ser cubiertos por la economía. Estaba pensando en algo que nos atañe a nosotros también. Yanai, que es que seguramente con el aumento del antisemitismo en el mundo, también Israel tendrá, no te digo una ola como tal vez la caída de la Unión Soviética, pero seguramente muchas personas de la comunidad de judías del mundo van a empezar a pensar también en seguir su vida en Israel cuando pase esta guerra, y eso también es una inversión y a la vez es a la larga también ganancia. Veremos cómo se desarrolla. Está el tema de los
Sí.
trabajadores extranjeros, que es un tema muy, muy complejo. Hay otros países del sudeste asiático que están aportando gente, pero bueno, es y un tema complejo para la economía, especialmente para el tema de la agricultura y la construcción, porque hay que decir la verdad, cuando nosotros hacemos alianza no queremos ir a construir edificios, en general tenemos otras expectativas. Pero bueno, todos esos temas también son parte, no sé si vos seguís los noticieros de Israel, seguramente sí, o los diarios, es un tema y es una discusión, es un tema de los reservistas, son un tema económico también, el equipamiento de los soldados es un tema y está fallando en algunos aspectos y también pasa por la economía. Bueno, no, la economía no es poca cosa en guerra y sin guerra.
Sí, ahí yo aprendí un par de cosas ayer, o me quedaron muy claras un par de cosas. Sabíamos que Israel en los últimos 20 años se había vuelto en un país muy rico y muy, muy próspero. Bueno, es mucho más rico y próspero de lo que yo por lo menos había concebido. Y sí, y no es que este hombre no marcó que hubo disminuciones o que hay bajadas en los valores y en los indicadores que los economistas miran. Lo que él decía es que son bajas y son variaciones que son absolutamente manejables, que la baja de sueldo dijo en un momento, bueno, alguien de Hightech ganaba 50.000 shekel, ahora pasa a ganar 40.000 shekel, tampoco se va a morir de hambre. También reconoció los problemas de pobreza, aunque como dijo, no hay pobreza, no vemos gente viviendo en la calle, pero vemos gente que no tiene lo que comer. Evidentemente este hombre no es un socialista ni es una izquierda. Y sí, todos estos problemas que vos dijiste están allí. Lo que él transmitió a través de números y que hay que tomar, porque desde el punto de vista humano, todos estos problemas que vos dijiste son problemas de valores. Que un soldado no tenga el equipamiento que lo permite sobrevivir o que hace la diferencia entre la vida y la muerte, como sucedió al principio, es un problema. Que les demore 5, 6 o 10 horas llegar a defender la zona como les demoró, es una catástrofe como fue el 7 de octubre. Ahora, desde el punto de vista y haciendo la salvedad que me indicaba mi cuñado, en el corto plazo no parece haber una amenaza para Israel de que entre en una crisis económica de la cual no pueda salir, sino más bien todo lo contrario. Lo cual para gente como vos y yo, que lo estamos viendo desde afuera del aula, puede resultar un pensamiento hasta un poco cínico, ¿tá? Pero creo que también es bueno tenerlo en el menú de opciones y en el rompecabezas este que tratamos de armar todos los días, cada semana, como decís vos, mirando las noticias. Y por lo menos para mí, modestamente, fue muy, muy revelador y eso es lo que quería confirmar hoy. Y como te dije antes, si Dios quiere, la semana que viene pasamos por allí a saludarlos. Vamos a estar en Limud, Buenos Aires, el próximo martes con mi esposa Karin, cada uno haciendo una presentación. Así que va a ser un gusto volver a Buenos Aires y si Dios quiere, esta vez nos vamos a llegar el miércoles por la radio.
El miércoles lo haremos live. Tendremos la columna a vivo, como dicen en Brasil. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Que tengas ya por lo que queda de la semana un buen momento y nos encontraremos aquí.
Gracias a vos, Dani. Chao.
Yanai Silverstein, desde la República Oriental del Uruguay.